6 de la mañana, 3 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Aquí estamos contándote cómo llega este día, este martes 22 de diciembre de 2020, hasta las 7 de la mañana. Y nos vamos a ir, como hacemos todos los días, a una de nuestras casas en todo el país, no tan lejos esta vez, a LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Allí está nuestro colega periodista Diego Martínez Garbino. Hola Diego, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal Mario? Buen día para todas también nuestras y nuestros oyentes, ¿cómo les va?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo amanece Gualeguaychú? ¿Cómo está el día?
Radiante, fantástico. Es una de las cualidades que tiene el verano, el otoño y la primavera, y también el invierno. Todos tienen su gustito especial. Hay para todos los gustos, bueno, me imagino, como también como en Capital Federal. Pero fresquito, eso es lo interesante que se ha manifestado esta, al menos el comienzo de esta semana, ayer y hoy, un comienzo fresco. En el caso de la jornada ayer se fue hasta unos 28, 29 grados, una temperatura cálida y aceptable. Hoy ya sí superaríamos los 30 grados y parece que esa va a ser la tónica para lo que van a ser los días subsiguientes de cara a, y también para las vísperas y para la Navidad, donde sí alcanzaríamos temperaturas ya de los 34 y los 35 grados.
Claro, claro, bueno, pero está el río a la mano, ¿no? Siempre es un aliciente poder tener ese contacto con más naturaleza. Decime, Diego, bueno, ¿cuál es el panorama COVID en Gualeguaychú, en la provincia en todo caso?
Bueno, por así voy a acompañando lo que es el COVID, por decir una noticia resonante, y después sí nos vamos a meter un poquito con lo que está pasando.
Decime.
Con 38 casos en Gualeguaychú en las últimas 24 horas, un número que habla de un amesetamiento aquí en la ciudad puntualmente, e inclusive hasta una merma en la aparición de casos. Pero ocurre que tampoco uno puede bajar los brazos o sentarse a descansar, porque la costa del Uruguay empieza a manifestarse complicada también en otras localidades, y donde hay una interdependencia entre las localidades del corredor de la costa del Uruguay. Bueno, sabemos que están creciendo los casos en lo que es Concordia, que va a ser visitada hoy por el presidente. Si todo se confirma, tenemos la confirmación por parte del gobernador, pero bueno, si se materializa, contaremos con la presencia del presidente Alberto Fernández en estas ideas, en estas apuestas y políticas de lo que son las capitales alternativas, bueno, en lo que hace la provincia de Entre Ríos, pues seleccionada la localidad de Concordia. Pero más allá de eso, decíamos, creciendo los casos en esa localidad, creciendo en Concepción del Uruguay y Paraná, por allí, acompañando un poquito más lo que es la realidad que pasa en Gualeguaychú. Ya se ha dejado el primer brote, el pico. Me parece que estamos en ese intervalo y curiosamente se da cuando se ha incrementado lo que es la circulación en estas ciudades, tanto en Paraná como en Gualeguaychú. Sin embargo, fue inversamente proporcional. Mayor circulación, van cayendo los casos, sorprende esto, pero bueno, por allí los especialistas epidemiológicos lo ubican o lo explican a través de lo que es la estacionalidad.
Claro. Bueno, uno de los saldos complejos del año para Gualeguaychú, arrancó bien tempranito ya por marzo, como en todo el país, es la pérdida de actividad turística, ¿no? Ese es uno de los aspectos que seguramente más dificultades ha tenido.
Sí, sí, y justo cuando en la última década se había logrado revertir lo que era en materia turística la estacionalidad, ¿no? Éramos un destino hasta hace 10, 15 años muy vinculado con el verano.
Claro.
Sí, obviamente en la identificación y en el imaginario sigue siendo pues la temporada alta el verano, pero se había logrado que lograron muchos destinos, y es que en fines de semana largo, a través de los periodos puente, nos visite mucha gente a lo largo del año, ¿no? Visitas cortas, escapadas de 3-4 días, pero que indudablemente generaban un impacto en la economía local. Bueno, todo eso este último año se perdió. Y súmale la expectativa de lo que es sin fiestas populares, ¿no? El carnaval no lo va a tener, el carnaval del país, que era acompañado también con el carnaval de los barrios, los carnavales populares matecitos, como los conocemos aquí, que también no se van a desarrollar. Bueno, y además de la fiesta del pescado y el vino, que es una fiesta que tiene una realización de 4 años y tampoco vamos a tener esas fiestas. Bueno, fiestas populares que indudablemente generaban toda una un movimiento, dejaban una riqueza en la ciudad. Solo el carnaval del país vamos a perder la oportunidad de que ingresen 1.000 millones de pesos a la ciudad durante la temporada de verano.
Sí, realmente es un quebranto sumamente importante. Si bien es cierto, no está pegada directamente al río, ¿hay alguna incidencia, impacto posible del cierre de fronteras en el Uruguay que ocurrió que está vigente desde el día de ayer?
Y va a haber, hay un impacto. Justamente uno de la última temporada de verano, como les fue bien a través de lo que era el turismo interno a la Argentina, aquí se vio fortalecido también por lo que es la llegada de muchos uruguayos, es decir, favorecidos, claro, por el valor de cambio.
Claro, claro.
Que habitualmente no estaban viniendo, eso se da por época, se da. Hacía muchos años que el uruguayo no venía a la Argentina, el valor de cambio favorable para el uruguayo, si se quiere, en base al dólar, hizo que retorne el último verano y automáticamente eso generó, obviamente, un alivio para muchos comerciantes, para muchos proveedores turísticos, que indudablemente esta última decisión del Ejecutivo Nacional Uruguayo, algún impacto entendemos que tiene, pero obviamente ya hay una herida profunda en el comercio local y en el turismo, pero de a poquito se estaba reavivando el turismo. Cuando yo te dije que se había incentivado la circulación, bueno, puede que ya se lanzó la temporada turística, se apuesta a una temporada turística y hubo un fin de semana ya de prueba, que fue el fin de semana largo por el Día de la Virgen, uh-huh, donde tuvimos también un, no sé si un feriado puente, pero sí un día no laborable, que se ubicó así, sí, como puente, y esto generó que un 60 o un 70% de las reservas de ocupación aquí en la ciudad estuvieran repletas. Ese 60 o 70% lo que indicaba, o lo que indica, que puede llegar aquí una buena temporada. Así que, obviamente, no es un baldazo de agua fría, pero preocupa. Obviamente preocupa, claro, aún más cuando comerciantes entrerrianos habían hecho llegar a través de lo que es el Parlamento Nacional el interés para que desde el Ejecutivo, para que desde el Parlamento anuncien al gobierno uruguayo el interés de que no cierren las fronteras. Bueno, finalmente se ha anunciado ese cierre para viajeros.
Sí, sí. ¿Qué perspectivas hay manteniendo los protocolos para que por lo menos se mantenga un régimen de visita turística? Ya estamos en diciembre, estamos en los meses del verano. ¿Hay, más allá de la espera de la vacuna y de los protocolos, hay posibilidad de que esa rueda por lo menos se mueva un poquito como para resarcir un año tan grave?
Hay posibilidades, se van a trabajar con lo que es los protocolos que se emanan desde Nación y desde provincia, sumado a lo que es la plataforma Verano Seguro, la aplicación Verano Seguro, que es así, es, no sé si llamarlo obligatoria, pero sí, creemos que sí, porque si bien se han levantado todos los controles de acceso a la ciudad desde hace algunas semanas atrás, sí hay un operativo de ingreso donde se le pide a quien llega que llegue con esa plataforma. Creo que sí, que es una obligación que se emana del Ejecutivo Nacional, y bueno, y a su vez brinda una posibilidad a esa plataforma, que es conocer muchos datos de quienes nos visitan, me parece, orientados a, en un futuro, en el corto o en el mediano plazo, ya en base a conocer, porque esa plataforma obviamente tiene muchos datos de quienes nos visitan, me parece que va a ser utilizada por los distintos destinos turísticos para conocer a sus a quienes los visitan, a sus potenciales visitantes, y eso imagino que terminará redundando en lo que es posibilidades de política de Estado en materia turística. Bueno, aquí, como anuncio local, lo que se dio a conocer también en las últimas horas es que se van a extender los horarios de restricción que había en torno a lo que son restaurantes de la ciudad. Hay horario de restricción en la vía pública, lo sabe, hasta la 1 de la mañana se puede estar en la vía pública. Los restaurantes hasta hoy sostenían ese mismo horario, pero bueno, se ha anunciado desde el municipio local la posibilidad que durante el 24 y el 31 estén abiertos hasta las 5 de la mañana. Y de aquí hasta el día 4 de enero, el resto de los días que no sean el 24 y el 31, extender sus horarios hasta las 3 a.m., hasta en ese horario. Sí, siguen y se encargan de desde la Fuerza de Seguridad, desde el Ejecutivo Municipal, de anunciar y de informar que la restricción a la vía pública, tratando de evitar la aglomeración de jóvenes, sigue con esa restricción.
Correcto. Bueno, el motivo de la visita del presidente, estoy mirando la agenda, no lo veo aún, es la licitación, si no me equivoco, de la ampliación de Concordia para el aeropuerto binacional, ¿no?
Exactamente. La ampliación y hasta instauración, diría, ¿no? Apuntando a un aeropuerto binacional, y va a haber una... tenemos entendido que se va a estar desarrollando lo que es la apertura de sobres, así en Concordia, hasta así llegará Alberto Fernández, como decíamos, tratando de materializar esa propuesta que se dio desde un primer momento de gestión de lograr estas capitales alternativas. Concordia es una de ellas, y bueno, así esperemos entonces que se avance en ese aeropuerto que en un principio se anuncia como de binacional, que puede llegar a favorecer en cuanto a competitividad de lo que es la salida de productos, tanto de cítricos como de arándanos. Es muy intensa y la cosecha en la zona de Concordia, pero también sumándole lo que es la posibilidad de la exportación. ¿Por qué binacional? Bueno, la posibilidad de la exportación del cannabis medicinal. Recordemos, hoy la República Oriental del Uruguay apostando también fuertemente en la elaboración de esa medicina.
Claro, un movimiento así con Salto, ¿no? En el Uruguay, están pegaditos.
Con Salto en el Uruguay, pegaditos, simplemente unidos, abrazados por lo que es el río Uruguay, del mismo modo que aquí Gualeguaychú se abraza con la que es la localidad de Fray Bentos. ¿Algún paréntesis, Mario?
Sí.
Recién nosotros tenemos varias memorias aquí en la emisora, y principalmente se da a través de lo que son los operadores de la emisora. Muchos de ellos están presentes desde el primer día aquí y siguen desempeñando tareas desde el 7 de diciembre de 1987, que fue la apertura oficial de la transmisión. ¿Se acuerdan de tu visita, algunos de ellos, aquí a Gualeguaychú, bueno, cuando la emisora cumplía 15 años?
Sí, claro que sí, ya hace un tiempo largo, pero sí, yo también me acuerdo mucho de esa bellísima casa enorme donde está Radio Nacional Gualeguaychú, que además es la primera radio nacional creada en democracia, felizmente en la recuperación de la democracia. Así que me alegro mucho, bueno, que los amigos y los compañeros de allí tengan presente aquella vuelta que nos dimos por allí. Bueno, Diego, a propósito, ya que estamos terminando la charla, quiero mandar un saludo a todo el equipo de LRA42 en tu nombre. Ojalá tengamos un 21 mejor que este complejo 2020 que se está yendo. Así que un agradecimiento enorme a todo el equipo de LRA42 en tu nombre, y que tengamos de verdad un año mejor.
Seguro, también para todo el equipo de LRA1, todos sabemos internamente lo que fue el desafío que fue llevar adelante, pero bueno, hubo una apuesta, me parece, en todo y en cada una de nuestras emisoras, primero por asegurar la continuidad de la educación. A través de lo que era esa propuesta de continuar educando por la mañana y por la tarde, y también acompañando de manera oficial lo que era esta crisis sanitaria, llevando la información a la población en el minuto a minuto, y sabemos que, bueno, que hubo reducción de personal por los grupos de riesgo. Bueno, y sin embargo, se hizo lo posible, sabemos, en todo y en cada una de las emisoras, así que también un buen fin de año, y el deseo de elevar las copas por buena salud para todos y por supuesto porque nosotros también podamos de a poquito ir retornando a una normalidad dentro de lo que es nuestra propuesta histórica comunicacional.
Bueno, de nuevo un gran abrazo, y no descartemos que con el año que viene nos demos una vuelta ya, aunque sea para hacer un poco de radio y dar una vueltita también por Ñandú Baixal, allí ese lugar fantástico. Un abrazo,
precísimo,
querido Diego.
Precísimo. Un abrazo, saludo a todo el equipo.
Gracias. 6:17 hablamos con Diego Martínez Garbino, colega periodista de LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú.